Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jesús Dávila y bienvenidos al podcast de Compliance de la oficina de Caracas de Baker y McKenzie, que es un espacio de discusión, un espacio para conversar sobre temas de ética empresarial, temas que tienen que ver con la lucha contra la corrupción, temas técnicos en materia jurídica. Pero siguiendo con la temática de la segunda temporada del podcast, hoy nos encontramos posiblemente con una de las áreas que quizás tenga una interrelación muy interesante con el fenómeno de la corrupción. Y me refiero a la ciencia política. Es inevitable pensar en corrupción y relacionarlo con los temas políticos, más aún en Latinoamérica y ciertamente en un país como Venezuela con una historia tan particular. Y para ello nos hemos permitido invitar a un profesor que calificarlo de excelente es hacerle un pequeño favor. El profesor Guillermo Aveledo, que nos visita hoy, tiene una amplia y vasta carrera en los temas políticos y en la academia referida a los temas de ciencias políticas, y creo que puede ser un punto focal, una guía para un poco transitar estos temas, no solamente desde la academia, ojo, sino además desde esa perspectiva también práctica por ser venezolano, por entender nuestras realidades y también por entender las realidades latinoamericanas, y un poco el propósito de lo que vamos a hacer el día de hoy. Profesor, bienvenido, ¿cómo está?
Profesor Dávila, ¿cómo está? Muy agradecido de estar acá.
Por favor, el honor es de nosotros. Antes de poder entrar en el tema, no me permito hacerle la pregunta de rigor, lo hacemos con todos los invitados, pero siempre me gusta tener esa semblanza personal de la gente que nos visita, saber qué lo llevó a estas carreras, estos caminos académicos que sabemos que en Venezuela no son necesariamente los más cariñosos ni los más sencillos. Y quisiera entender un poco cómo fue su carrera, cómo se interesó en la política. Pudiese decir, y le adelanto a los escuchas de este podcast, que quizás hijo de gato, caza ratón. Pero bueno, empecemos por allí un poco. Profesor, cuéntenos su historia como académico. ¿Cómo empezó esta pasión por estos temas?
Bueno, no exactamente como hijo de gato. Es decir, los politólogos estamos detrás de los políticos viendo cómo hacen, ¿no? Viendo cómo actúan. Y aunque ciertamente es la biblioteca doméstica la que ayudaba, al fin y al cabo mis padres, los dos son abogados de titulación, yo no tenía en mi juventud la idea de estudiar derecho. Posiblemente iba a ir a hacer arquitectura cuando era adolescente, pero ocurren los golpes de Estado del año 92. Y esos intentos de golpe de Estado del año 92 a mí me marcaron mucho, no solo porque han marcado la historia, ¿no? Sino en ese mismo momento, cuando yo regreso a clase, después de febrero, cuando suspenden las clases, yo estaba en bachillerato, y regresamos, y bueno, vamos a hacer una cartelera por el golpe, la democracia y la cosa. Y veo mis compañeros, cuyos papás habían votado, la mayoría de ellos, por el presidente Pérez, habían o sea, eran gente, vamos a decir, estándar, no eran que eran de izquierda ni nada, ni prejimenistas, no, eran, o sea, adecos, básicamente la mayoría, y la minoría copellanos, y bueno, otra gente de otras cosas. Y ver esos muchachos que estaban muy entusiasmados con el golpe de Estado, muchachos como yo, en mi curso, en mi colegio, estudié en un colegio católico, en el Colegio de La Salle, que estaban emocionados con el, yo no lo puedo comprender, porque para mí, que no tenía inquietud política muy directa, aún siendo de familia política, una inquietud política muy directa en ese momento de mi vida. Me pregunté, bueno, la democracia es ostensiblemente el mejor. Los buenos en las películas son los que están con la democracia. Entonces, no, porque la democracia es corrupta, porque la democracia es pirata, porque la democracia es tal cosa y tal otra. Y había esta ilusión de esta virtud, de este vengador, de esta cosa. Y estamos hablando de gente que no estaba viviendo mal. O sea, no, aunque eran años difíciles, era gente de clase media alta, que tenía unas ventajas que no tenía, ¿cómo decir?, motivos de queja directa para hacerlo así. Entonces yo no comprendía eso. Y ahí me vino el gusanito. Yo pregunto, ¿cómo es posible que, indignado yo, cómo es posible que estos estén, que su papá era adeco, pues, para decirlo así, estén ahora pensando esto? ¿Qué pasa allí? Entonces, le pregunto a mi padre, un político, y él me indica, me orienta hacia algunos libros en la biblioteca. Y recuerdo uno que era un libro editorial Trilla sobre historia del pensamiento político, pero eran como 4 volúmenes ilustrados de citas. No era un contexto, un estudio analítico, eran puras citas desde Tucídides hasta Mao. Muy desordenado el libro. Ahorita le tengo cariño, pero no es el libro que yo recomendaría a ningún estudiante. Y me di cuenta que sobre estos temas, en realidad, son temas esencialmente contestados, esencialmente difíciles, pues, que hay múltiples opiniones. Entonces ahí me di cuenta, y ahí, bueno, empezó el gusanito. Pues, fui leyendo más y más y más. No necesariamente lo que yo iba a leer en la carrera puede ser un poco más seca que esta cosa, como suelen ser las carreras, pero en todo caso, esa inquietud. Yo quería explicar por qué había gente que se atraía por lo que yo pensaba que era malo, que era un error. Y el golpe de Estado es llamativo, porque uno podría decir que el golpe de Estado es un tipo de corrupción, aquí, para atar a lo que venimos. Al fin y al cabo, un golpe de Estado especulado de uso de bienes públicos, ¿no? Tú usas para una causa, pero a la vez los que ejecutan un golpe de Estado señalan que están haciéndolo en nombre del bien común, porque nadie da un golpe de Estado diciendo, no, es que a mí me gusta el poder, yo quiero mandar, me veo bien con la banda presidencial. No, yo quiero salvar la patria, la constitución, el país, lo que fuese. Es decir, una cosa que va más, que trasciende supuestamente un interés privado. Entonces, ahí de la cosa cómo se problematiza, pero lo primero que a mí me llama la atención es este abuso de poder y esa ejecución. Entonces, por ahí, bueno, así que hasta cierto punto la corrupción. Y si además decimos, porque uno de los alegatos de los golpistas o de los rebeldes, según sea el caso, señalaron, usaron como bandera en el año 92 para alzarse, fue justamente la acusación hacia la democracia de corrupción, que era el gran tema. Cuando yo entré a la Escuela de Estudios Políticos, ese era, vamos a decir, el tema. Había unos temas de época. La descentralización, la corrupción administrativa, la reforma electoral. Esos eran como los temas cuando yo entré a la Escuela de Estudios Políticos. Al cabo van a pasar a otros, pero siempre va a ser un tema importante. Y en Venezuela suele ser un tema importante.
Es fascinante cómo ciertos eventos históricos que a veces ocurren nos impactan de tal manera que nos llevan a caminos que, bueno, terminan siendo fundamentales para la vida de uno. Y en ese punto específico, profesor, usted mencionaba algo importante, ¿no? La bandera, y qué bueno que hace esa separación, porque quizás esa es la separación natural de un país que por mucho tiempo estuvo muy polarizado, ¿no? Yo siempre le digo a los estudiantes que depende de la acera en la que tú estés, es como tú leerás la historia, ¿no? Sobre todo de estos últimos 20 años, quizá más si lo empiezas a tomar desde los 90, pero esa perspectiva, profesor, la corrupción, el problema ético en la política, ¿cómo es el alcance, cómo es el acercamiento desde la ciencia política al fenómeno de la corrupción? Y se lo pregunto porque obviamente desde la perspectiva legal, las disposiciones que cubren estos temas parecen ser muy claras, es decir, hay una frontera muy específica entre lo que es delito y lo que no es, y en el moderno concepto del compliance, que entra más por un tema de cumplimiento legal, lo cual parece una perogrullada, porque bueno, todo el mundo tiene que cumplir la ley, pero se conecta con el tema de la ética empresarial, del rol del sector privado en la sociedad. Pero más allá de eso, creo que la ciencia política, bueno, obviamente tiene un aporte importante, pero me parece interesante discutir con usted precisamente ese alcance, es decir, cómo se acerca la ciencia política a estos temas que obviamente son muy complejos.
Hay que distinguirlo entre la tradición clásica, vamos a decir, la tradición normativa, que tiene que ver con lo jurídico, pero que no solamente lo jurídico, porque al fin y al cabo la ciencia política y el derecho fueron siamesas durante milenios, ¿no? Han sido esencialmente la misma cosa hasta que con la sociología y la economía la ciencia política se fue separando en el siglo XIX-XX. Y esa tradición de los pensadores, vamos a decir, Aristóteles, Platón, Heródoto, Tucídides, veían la corrupción como deterioro. Ese era el término en la tradición romana. Cicerón, vamos a decirlo, cuando hace la admonición a Catilina, estamos hartos de ti, ¿Qué era lo que se decía? Bueno, tú estás usando una posición para el bien público a favor tuyo, a favor de tu interés particular. El que sea, tu interés faccioso, tu interés pecuniario, tu interés. Y esa concepción de corrupción era la concepción tradicional, que tenía que ver también con una visión de un ideal político. Un ideal político que no siempre se concretaba en la práctica, vamos a estar claros. Es decir, era casi un acuerdo de caballeros, pero pensemos, la política romana, en esos términos que, de la que viene una frase donde la corrupción de lo mejor es lo peor, corruptio optimi pessima, ese adagio romano implicaba que aquello que era más precioso a la sociedad, si era dañado, era un daño más grande. Pues tú, si tú estropeas algo menor, algo poco importante, pues no hay problema. Pero si tú estropeas el gobierno, y especialmente el mejor de los gobiernos, que en este caso la corrupción, pues va a dar el peor de los gobiernos, el peor posible, que era la tiranía. Entonces las formas de gobierno se distinguían tradicionalmente entre las formas de gobierno correctas, rectas, y las corrompidas. Y esa tradición estuvo en los libros de filosofía política y filosofía moral hasta el siglo XVIII, XIX. Después, con las revoluciones republicanas, digamos así, con el advenimiento de la democracia, la Revolución Francesa, la Revolución Atlántica, la Revolución Americana, la idea era que todo el pasado era corrupto. Lo cual, por supuesto, es difícil de pensar, al punto que tú dices, lo que nosotros identificamos como corrupción en nuestros sistemas democráticos contemporáneos sería entonces la práctica común de los sistemas monárquicos, de los sistemas estamentales, porque, bueno, no había distinción entre lo público y lo privado. Entonces, un rescate de aquella idea del bien público clásica, que en realidad era un bien público muy oligárquico, muy, muy, muy poco. Eso tiene sus tensiones en el mundo contemporáneo. Entonces, la ciencia política contemporánea tiene, vamos a decir, una ambivalencia en ese sentido. Porque, por una parte, sí te dice, bueno, mantiene esa tradición. Y hay un elemento que, mire, nosotros medimos la corrupción, que es difícil de medir, porque es difícil de medir en tanto en cuanto la corrupción es oscura. La corrupción es opaca. Entonces, ¿cómo mides tú eso? Si lo mides con el compliance, que es un modo de hacerlo politológicamente, entonces, bueno, en este país, en estos sistemas, hay unos estándares que son estándares más o menos internacionales. Hay ciertas acciones, el soborno, el tráfico de influencias, la extorsión, la legitimación de capitales, el robo y la malversación, que son casi siempre aceptados como lo que llamamos corrupción. En el derecho administrativo, casi siempre esto es así. Entonces tú dices, si eso se ocurre así, bueno, quiere decir que es la corrupción. Pero como es formal, el problema de la ciencia política en ese sentido, como es formal, es fácil de bypassear. Es decir, si tú cumples con unos mínimos formales, tú puedes básicamente dejar de ver algunas cosas de influencia que la tradición clásica diría, son impropias, son inadecuadas. Y aquí estamos hablando de aquello que más que no le diríamos tráfico de influencia en algunos sistemas, sino que lo llamaríamos cabildeo, o lo llamaríamos promoción enérgica, vamos a decirlo así. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre, no? O en todo caso, si hay las tradiciones donde la separación cultural entre lo público y lo privado no existe. Entonces, para otros países, y esto en política comparada es importante, bueno, tú estás tratando de imponer un esquema capitalista moderno o occidental, o vamos a decir, belga o suizo, a Filipinas, a Indonesia o a Venezuela. Y eso sería inapropiado. Entonces hay quienes reclaman en eso, como en unos países donde la importancia de la familia, el compadrazgo, nosotros decimos compadrazgo con cierto desdén, pero a la vez ser compadre es culturalmente valioso. Y cuidar del prójimo, esas solidaridades mecánicas y orgánicas se confunden, bueno, tiene esos problemas. Así que está el elemento jurídico ahí jugando un papel. Ese es un modo de verlo. El otro modo de verlo es el modo de verlo, vamos a decir, economicista, funcionalista, que trata de la asimetría de los actores. El funcionario público, que es el agente concupiscible, porque el interés privado siempre va a buscar sus avenidas. lo que sea, el delincuente y el empresario y el vecino y el estudiante y el maestro, lo que tienen son intereses. Tú reconoces que eso existe, constatas que eso existe. El funcionario tiene, por el hecho del monopolio de la violencia legítima, por el monopolio de la autoridad, una asimetría con todos los demás. Y puede querer traficar esa asimetría. Eso es lo que el sistema funcionalista dice. Para algunos es, bueno, un hecho, un problema de estructura de incentivo. Entonces, no es exactamente inmoral, sino que es un accidente de que tiene ese poder. Para otros, no, es un hecho derivado de una falta de moral y de ética. Pero al fin y al cabo, aquí se inclina más bien hacia lo económico. Entonces tú lo ves como, bueno, yo puedo vender esto y si yo soy el que puedo dar paso aquí, yo tengo una alcabala, yo puedo montar una alcabala, tengo la discrecionalidad de hacerlo. Esa discrecionalidad me permite a mí establecer sobre la ignorancia del público, del usuario, y el temor del usuario y la capacidad de daño que tengo sobre el usuario, bueno, la capacidad de capturar renta. Y es esa captura de renta que lo lleva a esto. Lo cual nos lleva, vamos a decir, un tercer de lo jurídico, a lo funcionalista económico, a la tercera categoría general de ciencia política con respecto a la corrupción, que es la visión desde la perspectiva de la ética pública, que es muy parecida a la primera, pero que no se queda en lo formal. Es decir, no le basta con lo formal. Por lo formal podría quedarse meramente en el compliance mínimo, sino que dice, no, es que toda comunidad política tiene un objetivo superior que trasciende los intereses particulares. Esto es problemático porque una sociedad pluralista tiene intereses, constata que tiene intereses, pero se supone que todo el mundo está dispuesto a renunciar por algo superior a nosotros, la patria, el bienestar social, el medio ambiente, lo que fuese, el futuro de nuestros hijos, su interés particular. Todo el mundo depone algo de eso. Entonces, aquel que no está dispuesto a hacerlo, aquel que está dispuesto a tomar la ventaja de el atajo, del cohecho, es el corrupto. El corrupto. El gran problema de esto es que tampoco es fácil de presionar, por esto es, bueno, ¿qué es el bien común? Que es lo que uno discute siempre a los estudiantes. Bueno, sí, yo tengo esa inclinación moral, digamos, cristiana o republicana, no necesariamente es una cosa religiosa. La República nos pide eso. Pero, a la vez, bueno, ¿qué es el bien común? Y lo ponemos como ejemplo. Tú tienes un funcionario que tiene que resolver una disputa social. ¿Cuál interés escoge? ¿Y qué interés implica el bien común? ¿Es la estabilidad el bien común? ¿Es la resolución del problema concreto el bien común? Sabiendo que la ciencia política asume no hay problemas en abstracto, hay problemas que el poder político resuelve resolver. Valga la redundancia, pero no hay... Tú puedes ignorar problemas, tú puedes pasarte de los problemas. Que tú los asumas que están así. Un ejemplo típico que yo doy en clase es el pasaje estudiantil. Depende de la universidad, porque hay una universidad donde lo usan menos, pero en todo caso, el pasaje estudiantil, si tú tienes el interés del chofer, tienes el interés del estudiante, ¿cuál es más legítimo allí? Y tienes el funcionario que tiene que arbitrar entre esos intereses. Bueno, por una parte, los estudiantes forman brollo, pero los estudiantes votan poco o no movilizan votantes el día de la elección. En cambio, el sindicato o el gremio de transportistas vota mucho y se organiza y mueve gente y lleva gente. Y si tú no cuentas con los transportistas para que te lleven tus militantes a votar ese día, entonces tienes ese enredo. Y no, pobrecito el estudiante, pero el chofer también tiene que comer, el chofer también tiene que mantener su unidad. Entonces, colinda con eso. Eso es un ejemplo sencillo. ¿Y qué va a escoger si el funcionario está escogiendo? Bueno, lo que dice la ley, posiblemente no va a llegar a una resolución. Si el funcionario escoge al débil, posiblemente pierda políticamente. Si el funcionario escoge políticamente, no podemos decir que está escogiéndolo de un modo privado, particular. Y eso, bueno, tiene esa dificultad. Así que esos tres enfoques tienen ese problema. Al punto que la ciencia política ha llegado a un vamos a decir, a una suerte de, no de guerra fría, pero de empate, de no estar de acuerdo. Quienes asumen lo jurídico y normativo y temas desde la perspectiva del interés público, lo ven de una perspectiva, vamos a decir, moral, pero en general el dominio es funcional, el dominio de la ciencia política. Y eso es un poco economicista, porque si tú ves toda la teoría política clásica, casi todos los autores, salvo los ilustrados, que lo veían de un modo, en esta idea del interés privado y demás, Locke, Hobbes, y etcétera, están viendo la corrupción como un hecho esencialmente moral. Pero en el caso de Hobbes específicamente, que es quizás el padre de la ciencia política moderna, contemporánea, Thomas Hobbes decía, es que no hay gobiernos corruptos. Es la víctima de la corrupción, o en todo caso, el que no le gusta el ejercicio del gobierno, el que dice que ese gobierno es corrupto. Pero no hay gobierno corrupto, no hay mal gobierno. Eso no existe. Hay gobiernos que mandan y gobiernos que se les desobedece. Si no, no hay otra cosa. Y eso, hasta cierto punto, esa especie de cinismo, lo he heredado, si se me permite, mi disciplina. Porque lo ve así como, bueno, la corrupción es una etapa de los países. Los países que hoy son más transparentes, si tú los jurungas hacia atrás, no van a ser edificantes. Lo vemos con, bueno, los países que estén en los altos índices de transparencia internacional, para decirlo así. Típicamente los países escandinavos, y tiene algunos países, un par de países latinoamericanos, Costa Rica y Uruguay, y tienes a Singapur, y tienes a Suiza, y Canadá, Estados Unidos, y bueno, ahí la cosa empieza a ponerse más complicada. Pero en general hay una correlación entre el nivel de desarrollo y transparencia y menos corrupción, que de nuevo depende de la medición y depende de todo aquello. Pero usando el índice de transparencia internacional simplemente, si tú vas a la historia de esos países y cómo, no quiero ponerme marxista, pero cómo acumularon capital, cómo se formaron sus fortunas, cómo se formaron estas cosas, muchas decisiones fueron discrecionales. Por el bien de la patria, por lo que fuese, por una emergencia, X. Pero en todo caso, no fue la libre competencia, el mercado. Eso no pasó. Ahora compiten, o ahora podría decirse que compiten, pero es ese, al punto que, si lo vemos en aspecto puramente formal, hay quienes discuten, bueno, uno puede decir que el cabildeo de los Estados Unidos, donde eso está muy excepcional o muy formado, o el modo de influir en los gabinetes del mundo desarrollado, es una manera institucionalizada, una manera reglamentada de la vieja política cortesana, de la política cortesana del antiguo régimen. Entonces, al final, tú estás diciendo que eso es lo que es, y te lo decía hace un siglo, casi exactamente Max Weber, en su disertación sobre el político, la democracia lo que genera es una corrupción pública, porque la reparte, es decir, el político tiene que convencer al votante que vote por él, entonces tiene que darle prebendas y tiene que darle ventaja. Y cuando yo digo, yo voy a hacer un puente aquí, ¿a santo de qué? ¿A santo de que esa gente quiere un puente? Y que ese es el mejor uso de los bienes públicos. Discute. No, eso es que la gente tiene que votar. Entonces, tú tienes ese estímulo. Pero es un mecanismo abierto de lo que era antes el mecanismo de, bueno, tengo que convencer a ese señor feudal, a ese noble que me preste su soldado, entonces yo le doy unas prebendas. Yo le doy unas cosas. Y al final, no estoy diciendo que eso sea así necesariamente, pero tiende a cierto cinismo o en el mejor de los casos a cierto relativismo. Tanto que se decía, y Samuel Huntington en el siglo XX decía, la corrupción es funcional a un sistema político en crecimiento. Si tú eres un sistema político que está formándose, como ese sistema, el viejo sistema se quebró, como hay nuevas reglas, como hay nuevo elenco, ese nuevo elenco va a querer capturar cosas y la corrupción funciona. La corrupción funciona así, como lubricante de esas instituciones. Y si nos atenemos a la historia, eso es lo que se ve hacia atrás. Ahora, eso debe continuar. El propio Huntington admitiría, no, hay un cierto nivel de desarrollo político que lo hace condenable.
Es interesante, profesor, porque realmente un poco de lo que estamos hablando es de la necesidad de ciertas relaciones, de esas influencias que se dan entre ciertos grupos humanos y en la vida práctica, que terminan de alguna manera regulándose o, como usted bien explica, volviéndose públicos dentro de un contexto democrático para poder motorizar ciertas decisiones, ¿no? Y en ese punto específico me detengo y le pregunto, un poco por la exposición que nos ha hecho, es la corrupción y Latinoamérica y Venezuela. Es una relación, por decirlo menos, y para mantener el tono de esta conversación, compleja. Política y corrupción en Latinoamérica y en Venezuela es igual a gobiernos que han caído, es igual a escándalos, es igual a un voto castigo terrible, es decir, es igual a muchas cosas, ¿no? Y si usted pudiese resumir, profesor, esa relación que tenemos los latinoamericanos y en particular ciertamente los venezolanos con ese concepto, ¿cómo cree usted que lo abordaría? ¿Cómo ve eso?
Yo no creo que es demasiado distinta a las otras regiones, especialmente considerando que en la práctica el descontento con la corrupción es muy similar en casi todos los sistemas políticos. Es decir, a nadie le gusta la corrupción si afecta a sus intereses. Esto suena terrible decirlo así. Es decir, la gente acusa de corrupción aquello que lo afecta. Pero si lo beneficia, no es corrupción, es algo necesario. No, sí, yo tuve que llamar a un gestor para resolver un tema porque tengo... pero, ¿a qué se suele deber? A que hay, primero, sociedades que no son suficientemente productivas. Eso creo que es un tema esencial de América Latina. América Latina no ha cumplido su potencial de productividad en sus 300 años, en sus 200 años de historia republicana, no lo ha cumplido. Con todo el potencial de recursos naturales, de recursos humanos, podría ser una región potencia, pero no lo ha cumplido. ¿Por qué? Porque son sociedades, uno, pobres, por poco productivas. Entonces son muy atrasadas tecnológicamente, muy atrasadas en términos relativos siempre. Pero a la vez, al ser poco productivas y juntarle eso, la desigualdad de poder, Tú tienes circunstancias que permiten dos cosas. Una, esa desigualdad de poder genera en una sociedad poco productiva mayores desigualdades económicas. Y esas desigualdades económicas generan oportunidades para que tú puedas soliviantar la voluntad de la gente. Tan sencillo como eso. No, es que fulano le regalaron una comida, unas latas de leche y unas láminas de zinc y votó por fulano. Ah, bueno, pero es que a ti que no te hace falta la lata de leche y la lámina de zinc, te puede parecer esa actitud despreciable. Pero tú esperas que le den algo a tu urbanización. No es directo, pero es indirecto. Y eso es un modo de hacer la política que se ve más gruesamente así. Entonces, eso primero, la desigualdad material genera oportunidades para quien tiene recursos, poder comprar voluntades. Pero a la vez, esa desigualdad de poder genera también con la costumbre moralista una suerte de paradoja. Yo empiezo a crear barreras, 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 barreras que generan alcabalas, 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 alcabalas. Cada vez que anuncian un requisito, uno se imagina que hay que buscar un gestor, que hay que buscar un expediente, que hay que buscar una vía alternativa porque uno sabe que el sistema no va a funcionar. Que el sistema no, y que uno tiene la necesidad de formalizarse. Pero esa necesidad de formalizarse es también una traba que te impone un sistema que, en aras de proteger el bien público, crea barreras. Y eso genera, bueno, puntos de arbitraje. Y yo permito esos arbitrajes porque eso me tiene también tranquilo a la burocracia. Nuestra burocracia, porque somos sociedades muy pobres, que no podemos pagar una burocracia suficientemente próspera, entonces que gente que tenga simplemente una carrera profesional, como en otros países, sino que, bueno, tengan que resolver, tengan que matar tigres. Y, bueno, algunos venden jabón, algunos venden ponquecito, que es un peculado de uso del tiempo de la oficina, pero otros, bueno, usan su oficina como alcabala. Especialmente, vamos a decir, yo tenía un profesor que bromeaba diciendo el trabajo mejor pagado por un politólogo es trabajar en el Consejo Nacional Electoral, porque literalmente era en la estructura de cargo de administración pública. Para los politólogos del Estado, típicamente una carrera buena. Y nos bromeaban. Y nada más trabajaban cada 5 años, una vez cada 5 años. Eso cuando éramos estudiantes, por ahí hubo elecciones muy frecuentes después. Pero eso es algo que bromeaba. Cierto humor negro en la disciplina. Pero también nos decía, pero el verdadero trabajo, el verdadero funcionario que se hace rico es, cosa que era horrible oírlo del profesor, lo hacía críticamente, es el funcionario de, en ese momento, la DIEX, es decir, el SAIME. Porque tú tienes, como tu vida se te va en esos papelitos, el pasaporte o la cédula, tú no eres sujeto de derechos seguros si no tienes eso. No, el poder arbitraje del funcionario de la DIEX, del SAIME, de extranjería, de identificación, es enorme. Y por lo tanto, entonces, no es lo mismo el policía que te pone una alcabala y te pide una transacción, una colaboración, con que está dispuesto usted a colaborar, sino esto, bueno, pueden cotizarse muy altamente. Y aquí está la... Entonces yo creo que es eso, esencialmente ese tipo de alcabalas. Y no es la tradición hispánica, no es la tradición católica, no es la tradición mediterránea, es que los países nórdicos no es así. Y pongo un ejemplo concreto de la historia. Uno, Max Weber. Cuando Max Weber hace su tratado sobre lo político en los años 20, el ejemplo que da de corrupción y la democracia son las maquinarias electorales de los Estados Unidos. Lo que llamamos hoy maquinaria electoral, que identificamos con Acción Democrática, con el PSUV, qué sé yo, en Venezuela, pero identificamos con los partidos de gobierno en todo el mundo, es la machine politics. Machine politics en Estados Unidos. Eso que hacía el Tammany Hall, eso que hacía el partido demócrata en el sur de Estados Unidos, que es el control de los jefes locales, lo que si estuviéramos en España llamaríamos el gamonal, o si estuviéramos en América Latina, el caudillo o el jefe civil, el comisario. Es lo mismo, el mismo nivel, y en Estados Unidos. Y allí hay un textico que yo lo he pasado en clase, de un político del Tammany Hall, esa organización del Partido Republicano en Nueva York, muy, muy, muy corrompida. Muy corrompida, ¿no? Que su política era política clientelar. Una política esencialmente clientelar, con inmigrantes, con estos nuevos grupos, y así es como controlaba las elecciones. Y el señor hablaba de la política práctica, lecciones de política práctica. El señor Plunkett del Tammany Hall. Y el señor Plunkett decía, la política práctica se basa en el robo honesto. ¿Cómo que el robo honesto? Y esto es Estados Unidos de América. En la época de oro, después de la guerra civil, todo aquello. El robo honesto es que yo no robo para mí. No es que no robo para mí. Yo robo para la maquinaria. Eso que hoy diríamos es el gasto público. Pero yo robo la maquinaria porque en aquel distrito, aquel distrito tiene una necesidad. La fulana está enferma. Sutano está desempleado. Bueno, yo lo asisto. Ese favor que yo espero que me hagan recíproco el día de la elección es un favor, pero yo no estoy robando para mí. Ahora, yo no tengo plata. Yo no soy un hombre de medios. Pero lo estás así explicando. Y eso es Estados Unidos. Y no es un político en Florida o en... No, es en Nueva York que estamos hablando. Eso pasa. Y lo vemos. ¿Qué pasa? Es que en la democracia es escandaloso porque cuando tú tienes un estilo de vida que se distancia mucho de las profesiones liberales, choca. En el antiguo régimen, hoy vamos admirados a ver el Palacio de Versalles, si vamos a París, o vamos a ver los castillos medievales, que son, bueno, exención de recursos de la sociedad y manifestaciones concretas de desigualdad. Pero si lo viéramos, vamos a ver las mansiones de el general Ferdinand Marcos, o Imelda Marcos, nos repugna, porque son republicanas, porque son democráticas. Esencialmente lo mismo, diría la ciencia política. Y tú decir, oye, hay una exigencia superior. Y por eso a veces los escándalos de corrupción en la democracia, tú los mides y son, pues, básicamente ridículos. No es comparable en términos monetarios, en términos de ingreso, lo que ha podido ser un gobierno corrompido en cualquiera de nuestras repúblicas que en sistemas autoritarios o sistemas patriarcales. Y eso es una diferencia importante, porque ahí es la norma y no la excepción. Pero claro, ahí lo privado, el interés privado del gobernante y el interés público están completamente confundidos. Aquí se supone que no. Y esa es una fuente de corrupción, por cierto. Y doy un último ejemplo de otras latitudes, perdón, que me he ido de América Latina. Porque pensando en casos importantes como el de Lavallato o Odebrecht, que recorrió la región y tumbó gobiernos por todas partes, salvo en ciertos países. El trato de esa, hasta cierto punto, el modo en que la empresa Odebrecht trató sus contrataciones públicas en América Latina es muy similar al que muchas empresas occidentales hacen en el tercer mundo, hacen en el mundo en desarrollo, para poder resolver el problema del arbitraje de los funcionarios. Odebrecht lo que se saltó es la iniciativa. Es decir, antes que me pidan, yo de una vez creo un esquema. Que es un caso complejísimo, pero a la vez que sacude mucho, porque uno piensa, bueno, ¿cómo la empresa de construcción, literalmente más grande de América Latina, tenía necesidad de hacer eso? Pues, ¿en qué cabeza cabe? Y sin embargo, pasaba así. Pero lo vemos en el Reino Unido, este escándalo que dio lugar a este nuevo sistema político, el ascenso de David Cameron y, por lo tanto, el pacto con los euroescépticos que llevó a el referendo de Escocia, el referendo del Brexit y el ascenso de Johnson y todo esto que está viviendo el Reino Unido, se debe a que al final del largo dominio laborista del final del siglo pasado, al comienzo de este siglo, el escándalo de las dietas parlamentarias. ¿Y qué había pasado allí? Que los sueldos de los políticos, del sueldo de los parlamentarios, se había rezagado con respecto a las profesiones liberales. Es decir, si tú eres dos personas que se habían graduado en Oxford al mismo tiempo, y uno era abogado o periodista en la City y otro era político, bueno, estos tenían un tenor de vida mucho mayor, mucho mejor que el político. Y el político, bueno, quedaba como en desventaja. Entonces, el modo que resolvieron eso en la práctica era con las dietas parlamentarias. Y eso llevó a un nivel de discrecionalidad, bueno, espantoso, que hizo colapsar todo, casi toda una generación parlamentaria, ¿no? Y eso es en Inglaterra. No es algo, claro, tú ves qué tipo de corrupción. ¿Se compró un palacio? ¿Son los zapatos de diamante de Imelda Marcos? No. Era que fulano arregló el patio, fulano le hizo los brackets a la hija. Cosas que dan pena decirlas porque son como ridículas, pero también dan pena decirlas porque tú, pena debería darte ponerte en eso, ¿no? Pero no es algo esencialmente cultural. Ahora, hay quienes reclaman que lo cultural entonces nos hace la diferencia. No, es que no entendemos nuestras distinciones y demás, y estamos, o estamos caminando estos espacios de desarrollo. Yo no, pero para mí lo clave es que hay asimetrías de información y de recursos que generan espacios e incentivos para estas avenidas. Es como, si, típicamente el ejemplo Suiza, y ya son Suiza y todo aquello, bueno, y no hablar de la opacidad específica de la banca suiza, eso es un tema controversial, pero a la vez también de la historia suiza hasta el siglo XVIII era una historia que era como la del resto del mundo. Ahora, podemos ser Suiza, podemos ser Singapur, podemos, sí, eso se puede. Pero la sociedad tiene que producir más. A la vez, al producir más, tiene que tener más capital. Y a veces esa acumulación de capital histórico suele ser por vías no santas y quizás algo que tenemos que aceptar. Y aquí quiero verlo desde las dos perspectivas. ¿Hasta qué punto podemos aceptar el cinismo funcionalista para llegar a la normatividad del interés público? Es un trade-off que tenemos allí.
Profe, y cerrando, y con lo último que estamos conversando y un poco atando cabos de lo que usted nos enseña en el podcast, ¿hacia dónde vamos? Es decir, ¿cuál es el futuro de estos temas? Obviamente para la región y para Venezuela. Es decir, cuando ustedes de la ciencia política ponen la mirada en el futuro. Y obviamente en este tema, ¿no? Corrupción, la cosa pública, la ciencia política. ¿Qué son esos grandes problemas que se plantean? Creo que hemos hablado de algunos, la generación de riqueza material, pero no es menos cierto que esa generación de riqueza material en un sistema altamente corrupto es difícil de alcanzar porque en el fondo es como una especie de tubería con escapes por todos lados, ¿no? Entonces, es una especie de democratización desordenada y alguien diría poco ética de esos recursos, ¿no? Es más, alguien diría hasta deliberada en algunos sistemas políticos para lograr el aplacamiento de cierto tipo de burócrata dentro de las estructuras de nuestros gobiernos. Pero más allá de esas consideraciones que quizás entran en otro campo que no es el objeto específico de esto, es, bueno, ok. Estamos aquí y cuando vemos hacia lo que viene, ¿cuáles son los retos que tenemos, insisto, Venezuela, nuestros países, con el tema de la corrupción?
En general, hay que tratar de ver, tratar de estimular, mejor dicho, la posibilidad de una vida decente para los humanos. Y eso requiere, hay cierta expectativa que la democracia hace eso. Durante décadas esa fue la expectativa. Suponía que como la democracia respondía al interés público, estaba de una vez controlada así y eso iba a resolverlo. Pero como hemos visto con las transiciones a la democracia, eso no es así. Eso no ha sido así. Y es una expectativa, no quiero decir irreal, pero en cualquier caso, no contrastada. A mí me preocupa ciertamente que estamos viendo en el mundo entero niveles de crecimiento de niveles de desigualdad que no solo amenazan a la democracia como idea política, sino que la amenazan como idea normativa, que hacen en esta polarización, esta crispación, mucho más difícil el combate a la corrupción. ¿Por qué? Porque lo que yo puedo ver como corrupto desde la perspectiva de mis adversarios o mis enemigos políticos, no es lo que yo veo como corrupto. Yo lo tolero de mi caso. Eso que vemos a veces muy cercanamente, donde, bueno, yo son unos corruptos, pero son nuestros corruptos. O en todo caso, lo hicieron porque era necesario, porque estamos en una lucha sin cuartel, o más bien, bueno, pero tú no ves lo que hace el gobierno, lo que hace el gobierno es peor, pongamos por caso. Entonces, eso está llegando incluso a las sociedades que se supone son más transparentes. El grado de tolerancia, por ejemplo, de el votante británico con más ferviente al señor Johnson, por ejemplo, y sus repetidos escándalos, todavía no juzgados, no administrativamente cerrados, pero en todo caso, escándalos en términos de conducta, meramente, de altísima sospecha. Yo no veo ese es Boris, ese es mi campeón, ese es un tipo como yo, pues, que le echa pichón, que está contra el sistema, o la tolerancia que se tiene contra el señor Trump, por ejemplo, en Estados Unidos. No me refiero a sus problemas políticos, sino a los problemas de tráfico de influencias, a esa escala, los contactos con la oligarquía rusa, ese tipo de cosas. A esas sospechas, por lo menos, por lo menos. Me recuerda un poco a la crisis de nuestra propia democracia en Venezuela, porque a la vez hubo un momento en nuestra democracia donde el problema entre los partidos era que ellos mutuamente se decían, en lugar de decir que el sistema es que tú eres más corrupto. Yo soy menos corrupto, pero soy corrupto también, pero soy menos corrupto que tú. Entonces, así no has visto nada porque tú eres más corrupto. Y esa es la acusación mutua. Y esa acusación mutua genera un gran cinismo en la población. Ese cinismo no sería fomentado si esa acusación no tuviese fundamento. Cuando se veía en el funcionario una acción de cohecho, una acción de corrupta, como lo entendemos, pues ahí el cinismo tenía cabida. Y a mí me preocupa que eso esté pasando en el mundo. Me preocupa muchísimo. Siento, por otro lado, que hay una expectativa mayor de control por otra cosa. Es más difícil ser corrupto viablemente en un sistema donde todo está digitalizado. Esto puede parecer paradójico, pero por supuesto, la encriptación, el mundo, las avenidas oscuras de la Internet, la dark web y todo aquello, nos permiten oportunidades de opacidad, pero a la vez la digitalización de procesos y de mecanismos hace que sea mucho más difícil falsificar transacciones y por lo tanto permitirle relaciones de arbitraje directa a los funcionarios. Mientras se exija, creo yo, más límites tecnológicos, va a ser mucho más difícil la discrecionalidad del funcionario en ese sentido. Eso va a generar otros problemas y otros ruidos, pero creo que esa es una oportunidad que tiene actualmente la situación. En el caso de América Latina, y en el caso específico de Venezuela, no quiero, si dije hace un rato que el problema no es meramente cultural, sin embargo, creo que nuestro reto es poder generar suficiente riqueza para hacer que la corrupción sea una cosa innecesaria. Más que inmoral, más que una cosa innecesaria. Que tú no tengas que hacer trampa para resolver las cosas. ¿Qué es lo que pasa en las otras sociedades? Y eso puede que tome tiempo. No hemos dado con la solución latinoamericana al problema de la riqueza. Tenemos unas sociedades que son como, diría, una vieja estupenda profesora, digo, vieja por lo clásica, la profesora Graciela Soriano, que somos sociedades discrónicas, en el sentido que vivimos en relaciones como diverso nivel histórico y tenemos elementos muy formales, muy, muy sofisticados, pero a la vez elementos muy antiguos y muy, muy atávicos. Y en esa dualidad vivimos en esta región del mundo que es al fin y al cabo el extremo occidente, ¿no? Somos como los hermanos menores de Occidente, pero somos parte de Occidente y tenemos esa aspiración. Pensemos, Occidente llegó allí y sigue con esos bemoles y sigue con esos problemas. Somos sociedades relativamente jóvenes. No quiero decir que nos tengamos paciencia en esos mismos términos porque nuestra edad se nos va, pero la verdad es que vamos a tratar de ver lo bueno que hay en nuestro sistema. Y un elemento importante de ello, en América Latina ha habido más destituciones por corrupción de presidentes que en ninguna otra parte del planeta. Entonces, bueno, eso muestra que somos corruptos. No, eso muestra que los sistemas funcionan. Que por más que sea, hay un tipo de control parlamentario, judicial, al poder ejecutivo, que en otras partes o es un golpe de Estado o no pasa nada. Entonces, aquí, yo creo que eso hay que verlo con cierto confort. Cierto confort.
No, y me quedo con esa frase de ser sociedades jóvenes, pero creo que con esperanza, ¿no? Con un terreno que todavía queda fértil y ciertamente la labor de nosotros que hacemos, yo alguna cosa superficial en la academia, quizá usted, profesor, con alguna mayor intensidad, también fortalecer y los valores y hacer entender a la gente que viene, que bueno, que pueden haber caminos interesantes, serios, para que estas cosas no ocurran y evitar las tentaciones. Y bueno, en ese
interés es esencial.
En ese interés colectivo, lograr que las cosas se enderecen, ¿no? Y con esa frase y con esos temas, profesor, me quedo, porque creo que es parte de ver el futuro y ver el futuro además con una visión hasta cierto punto optimista, ¿no? De mi parte no queda sino agradecer su visita en el podcast. Creo que hemos tocado unos temas muy, muy importantes. Estoy seguro que los escuchas van a estar muy contentos, no solamente por el camino académico que hemos recorrido, sino además cómo hemos aterrizado estos temas y cómo nos hemos referido a los problemas específicos de la región y sobre todo de Venezuela. Profesor Abeledo, muchas gracias por estar en el podcast.
Muchas gracias, profesor Abeledo. Muchas gracias a todos los oyentes.
Y con esa despedida y con el cinismo de la ciencia política y con estos caminos que nos tocan recorrer, damos concluido este episodio del podcast de Compliance de la oficina de Caracas de Baker y McKenzie. Mi nombre es Jesús Dávila y estoy seguro que nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego.
Thank you.